cubanos reciben con cautela anuncio del régimen de permitir redes de Wi-Fi o Wi-Fi privadas con acceso a Internet. Denuncian censura y represión en Cuba durante Foro de Libertad en Oslo. El sociólogo cubano-americano Alejandro Portes recibe premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019. Debaten en la OEA la crisis migratoria y de salud en Venezuela. Corte Suprema de Colombia ordena la liberación de Jesús Santrich, el ex jefe de la FARC acusado de narcotráfico. Y el fiscal especial, Robert Mueller, reiteró que no hubo conspiración entre la campaña presidencial de Trump con Rusia y tampoco puede levantar cargos de obstrucción contra el presidente porque no es posible.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, que estamos hoy miércoles 29 de mayo del año 2019. En nuestro noticiero, edición de las 5 de la tarde, con toda la información, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Ariane González, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. Y en la producción, Iván López Muñiz. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, así que vamos a ella con los detalles.
Los cubanos reciben cautelosos una nueva forma de acceder a Internet. Ivette Pacheco informa.
Cuba anuncia la legalización del uso de dispositivos inalámbricos para conectarse a Internet desde sus casas o para la creación de redes privadas, aunque esto no afecta a que la estatal ETEXA permanezca al mando del acceso a Internet. La normativa entrará en vigor el próximo 29 de julio. Luz Escobar es periodista de la publicación independiente 14 y medio.
Son dos cosas distintas. Está la persona que con ese equipo alcanza la wifi que está cerca de su casa y ya no tiene que ir al parque a conectarse. Y está esta otra variante que es para crear redes alternativas que no están conectadas a Internet, pero crean una red particular de ellos. Chatean, comparten contenido, se comparten el paquete de las telenovelas, juegan, sobre todo es para jugar.
Mientras la red inalámbrica esté ubicada dentro de un domicilio, no necesitará licencia, pero cuando incluya varias viviendas o enlace varios puntos, el administrador deberá solicitar un permiso. Se podrá importar el equipo siempre que no tenga carácter comercial y se debe solicitar una autorización al Ministerio de Comunicaciones. El permiso se puede solicitar con anterioridad a la entrada del equipo a la aduana o al llegar a la isla, se retendrá por 30 días hasta que se haya verificado que cumple con los requisitos, por lo que para Vladimir Turró, periodista independiente, la noticia hay que recibirla con cautela.
Toda esta rigurosidad que ellos están poniendo, precisamente para introducirle algo al equipo, para tener un control, y si ellos le temen al Internet, también le van a temer muchísimo a estas redes internas que pueden funcionar para muchísimas cosas.
Si bien la nueva regulación permite al cubano conectarse a Internet con más confort, ETEXA, el monopolio cubano de las telecomunicaciones, continúa siendo el único proveedor del servicio de Internet en la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, el Tribunal Provincial de Las Tunas decidió suspender hasta el mes que viene un juicio en contra de un exitoso cuentapropista. Nos explica la información Tomás Cardoso.
Este lunes el Tribunal Provincial de Las Tunas fue suspendido nuevamente el juicio en contra de Johnny Castelló Sales, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia, acusado de cohecho con petición fiscal de 9 años de privación de libertad y que debió haber quedado listo para sentencia un día después, informa el periodista Alberto Méndez Castelló.
Luego de media mañana al mediodía, el tribunal detuvo la sesión para deliberar por algo así como 30 minutos y entonces nuevamente suspendió el juicio. Y esta vez para el día 25 del mes que viene.
Según el también abogado Méndez Castelló, cuando hay revelaciones o retracciones inesperadas no incluidas en el sumario, el tribunal de oficio puede suspender el juicio.
¿Cuáles son las retracciones? Todo indica que son a favor del acusado y no de la parte acusadora. Y entonces ahora el tribunal puede indicar de oficio al fiscal que realice nuevas pesquisas, nuevas investigaciones. Y entonces por eso le puede dar 20 días para realizarlas.
Luego de su detención, el acusado pasó 4 meses en un calabozo. calabozo de instrucción y después 7 meses en prisión provisional en la cárcel provincial, hasta pocos días antes del juicio que se le otorgó fianza. Esto además de la ocupación de todos sus bienes, agrega el comunicador.
Incuestionablemente tiene un matiz político. Esto ha sido una revancha. Y entonces de pronto viene un operativo de alto nivel. Se dice que no parte del Ministerio del Interior, sino de las Fuerzas Armadas. Y mira en qué situación está el hombre hoy, a punto de perder todos sus bienes, que son cuantiosos, producto de su trabajo. Y vamos a ver qué pasa, porque este caso de Johnny puede sentar un precedente jurídico y también sociológico para la nación cubana y para el propio gobierno.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y sindicalistas independientes atribuyen el fatal accidente laboral ocurrido el martes en Santi Spíritus a la obsolencia y la falta de mantenimiento del equipo que explotó, dejando a una mujer muerta. Yolanda Huerga investigó.
Una trabajadora falleció este martes a causa de un accidente ocurrido en la empresa Industria Cárnica Toricuba de la provincia de Santi Spíritus al explotar el generador de vapor por el aumento de la presión interna en la unidad empresarial de base Industria Cárnica Toricuba de Guasimal.
Estaban dando un matutino, la señora entró a poner su cartera y en ese momento explotó la caldera.
Narra la sindicalista espirituana Keyarelis Fernández Perdigón, quien estuvo presente en el lugar, mientras que Mildred Águila, trabajadora de la misma empresa, se refiere a los comentarios de los trabajadores.
Eran calderas viejas y que se han parado y eso, pero que no estaban óptimas.
Ahora el Ministerio del Interior investiga las causas del accidente que provocó el fallecimiento de Maite Toledo Pérez, de 51 años, pero sindicalistas independientes atribuyen el siniestro a la existencia de un ambiente de trabajo y procedimientos no seguros.
Las calderas de vapor por lo general trabajan con agua. La magnesia va tupiendo esos tubos y llega un momento en que esas calderas necesitaban un mantenimiento y no se le da. En ejemplo, el reloj no está trabajando bien, como no van a dar mantenimiento, no viene a la brigada y lo cambia. Además, el reloj cuesta, eso se indiviza.
Carlos Reyes, desde Cruces.
En la falta de recursos ellos tiran y ahí suscitan los accidentes, porque una caldera no va a explotar. Tiene que ser que haya una mala maniobrabilidad del operador.
El director adjunto de la empresa, Boris Rodríguez, explicó a la prensa oficial que la explosión provocó daños de consideración a la fábrica, pero no hubo otros daños humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El sociólogo cubano-americano Alejandro Portes fue galardonado hoy con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por sus investigaciones sobre las migraciones.
Portes, quien nació en La Habana en 1944, dijo sentirse grandemente honrado y profundamente agradecido a los miembros del jurado.
Las universidades de Princeton y FIU felicitaron a Portes, mientras que la periodista cubana Joanny Sánchez lo describió como un orgullo cubano.
El jurado del Premio Princesa de Asturias considera que a través de conceptos novedosos como los de enclave étnico e integración segmentada, Alejandro Portes ha esclarecido las condiciones bajo las que los flujos migratorios pueden beneficiar a los inmigrantes y los países de acogida.
Y el economista exiliado cubano Carmelo Mesa Lago afirmó que Cuba, dependiente de Venezuela y bajo sanciones de Estados Unidos, vive una pesadilla económica en la que la política continuista del liderazgo actual no aporta soluciones.
Mesa Lago, quien intervino en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos celebrado en Boston, indicó que si se agrava la crisis de Venezuela y las políticas de Donald Trump hacia Cuba continúan su implementación, va a ser un severo impacto sobre la economía cubana.
El profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh señaló además que el déficit fiscal de Cuba creció a casi el 9% en 2017 y en 2018 sería de un 11%. Destacó además que la crisis venezolana ya ha costado a Cuba 8.000 millones de dólares.
Mientras, la agencia Reuters informa que el título tercero de la ley Hearst-Boyce podría perjudicar la venta de alimentos de Estados Unidos a Cuba.
Desde el año 2001, empresarios estadounidenses han vendido a Cuba cerca de 6.000 millones de dólares en aves de corral, soya, maíz y otros productos.
Sin embargo, expertos en Cuba consultados por Reuters anticipan que el título tercero complicará el proceso de obtener los créditos necesarios para efectuar las compras.
Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, dijo que los desafíos que hay en torno a las cartas de crédito significan que el Congreso estadounidense estadounidenses deberá actuar para proteger el comercio agrícola bajo el título tercero.
Un diplomático europeo dijo que algunos bancos querían ver los títulos de propiedad antes de acordar financiar proyectos con Cuba con el fin de no violar la ley.
Por ejemplo, Reuters indicó que el Banco Nacional de Canadá, el cual facilita el comercio de alimentos de Estados Unidos, está nervioso porque podría ser demandado si los barcos descargan en puertos que se encuentran en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses.
Y varios activistas cubanos participaron en la edición 2019 del Oslo Freedom Forum en la capital de Noruega. La censura y la represión en Cuba fueron algunos de los temas del evento. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano.
Para tratar el tema de Cuba, participa la abogada Laritza Diversen, creadora de la consultoría legal Cubalex, organización que ayudó a dar asesoría legal a los cubanos y elaboró informes de derechos humanos en la isla. Diversen fue presentada en el cónclave como una intrépida abogada cubana y periodista independiente que se arriesga a enfrentar al régimen totalitario defendiendo valientemente a sus clientes del abuso estatal y a su vez haciendo su parte para llevar la libertad a Cuba.
Guayama aguanta más, sale a la calle cubano, no queremos más tirando, lucha por tu libertad.
El rapero Henry Lazo habló sobre la censura y la represión cultural en la isla. Él mismo fue testigo en Noruega de cómo grupúsculos enviados por el régimen castrista trataron de sabotear el evento y compartió el video en las redes sociales.
Por aquí les informo yo, Henry Lazo, el cuyo artista crítico en contra del régimen castrista, del régimen de los Castro dictador que acaba con los derechos del artista.
Y podemos ver cómo estas personas han venido aquí a hacer actos de consigna en contra de nosotros, que incluso es su derecho.
Los vestuarios de las damas de blanco se exhiben en una expo interactiva de Human Rights Foundation sobre moda prohibida y disidente.
From the mass executions of the early 1960s.
Por su parte, la investigadora María Huerlau y la organización Archivo Cuba presentan su exposición titulada Data y Dictadores, donde exponen su trabajo de recopilar información y componer bases de datos sobre muertes y desapariciones en la Cuba castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 5:13 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Pasamos a nuestra sección sobre la crisis en Venezuela. Justamente esa crisis de salud y también está abordada por el plano económico. Se abordó el miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Así nos informa Michelle Sagui.
Este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió sobre el desplazamiento forzado de venezolanos y la crisis de salud en el país. En la sesión, el representante de Venezuela, Gustavo Tarre, dijo que una de las principales causas que provoca la migración forzada de venezolanos es el sistema de salud. Por su parte, el secretario general del organismo, Luis Almagro, recordó que 3,7 millones de venezolanos viven en el exilio debido a la crisis.
Desde la OEA hemos venido advirtiendo con cada vez más urgencia y preocupación sobre los dramáticos efectos que está teniendo para la región la crisis humanitaria y en materia de salud que vive el país, que ha producido este desplazamiento de personas y que puede atribuirse a la mala administración, el consecuente deterioro económico del país, la corrupción.
En la sesión también participó el médico infectólogo venezolano Julio Castro, que presentó una ponencia sobre la actual crisis de salud en el país.
Las razones más importantes por las cuales epidemias como difteria y malaria y sarampión se producen en los países tienen un único origen común, que es que en Venezuela no se ha vacunado a la cantidad de gente necesaria. Y la única razón por la cual no se ha vacunado a la gente necesaria es porque el gobierno decidió no vacunar.
En la sesión también participó el capitán de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, William Scouten, quien explicó el impacto del buque hospital de la Armada de Estados Unidos, Comfort, que asiste a 11 países en respuesta a la crisis venezolana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras el Grupo de Lima ratifica su compromiso en recuperar la democracia en Venezuela, el informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
El Grupo de Lima, que se reunirá el próximo 6 de junio en Guatemala para seguir analizando la crisis que vive Venezuela, ratificó su compromiso con los venezolanos y la lucha por recuperar su democracia y el orden constitucional a través de un comunicado emitido en Berlín. En tal sentido, recordaron la dramática situación que vive Venezuela, así como la crisis humanitaria que compromete el derecho a la vida. Los países del Grupo de Lima reiteraron su apoyo al presidente Juan Guaidó y a los miembros de la Asamblea Nacional, en especial a aquellos que han sido obligados a permanecer en la clandestinidad luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, al servicio del régimen de Nicolás Maduro, les allanara su inmunidad parlamentaria. El Grupo de Lima anunció que continuará trabajando con la comunidad internacional a favor del cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres, transparentes y con observadores internacionales. El embajador de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, lo dijo.
Primero, expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela, y rechazan que dicho proceso sea calificado como un golpe de Estado.
Entre tanto, el Grupo Internacional de Contacto, impulsado por la Unión Europea para tratar de favorecer una solución política a la crisis que vive Venezuela, confirmó que se reunirá el 3 de junio en Nueva York con representantes del Grupo de Lima. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela crecen las reacciones por la muerte de menores de edad en los hospitales del país. Vamos a la capital, en Caracas, con la información que nos trae Álvaro Algarra.
Durante los últimos días en Venezuela han fallecido varios infantes, lo que se atribuye a la falta de asistencia en los hospitales. En ese sentido, la dirigente política Maeka López, acompañada por un grupo de madres, hizo un llamado al presidente interino del país, Juan Guaidó, para que atienda a los niños que están en riesgo.
Quedan 27 niños todavía para hacerle el tratamiento de la médula ósea. Usted tiene una serie de apoyos a nivel internacional. Nosotras, las madres de Venezuela, le pedimos, presidente Guaidó, que usted se haga responsable, porque de estos 27 niños no queremos un muerto más.
Entre tanto, el diputado y médico William Barrientos negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos sean las culpables de la crisis humanitaria en el país.
¿Cómo es eso? Que mientras la gente se está muriendo por falta de alimento y medicamento, aquí estén gastando en material bélico para una guerra que solamente en su cabeza. La única guerra que hay aquí es la guerra por la vida, la guerra por el hambre.
El gobierno en disputa del país a través del canciller Jorge Arreaza, atribuyó la muerte de niños a lo que considera como medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas acordaron fortalecer su colaboración a Venezuela para dar ayuda humanitaria a mujeres, madres embarazadas, adolescentes, niñas y niños.
Y en los últimos meses, ambas agencias de la ONU han incrementado justamente sus programas de ayuda humanitaria y desarrollo en Venezuela.
La situación en Venezuela requiere urgentemente que las oficinas de las Naciones Unidas incrementen su cooperación de un modo coordinado y eficaz, dijo la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval.
Mientras tanto, la Cancillería venezolana informó a través de la cuenta Twitter que llegó al país la cuarta entrega de asistencia técnica humanitaria procedente de China, con 269 toneladas de medicamentos y material médico quirúrgico, gracias a los acuerdos de cooperación entre ambos países.
El ministro de Sanidad, Carlos Alvarado, destacó que estas entregas son de muchísima utilidad para sortear lo que el funcionario madurista llamó el criminal bloqueo norteamericano, y agregó que el mandatario Nicolás Maduro ha solicitado a Cuba, China y Rusia para enfrentar la crisis sanitaria que sufre Venezuela.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, declaró que el diálogo en Noruega, el que se efectúa entre el chavismo y la oposición, debe centrarse en la salida del poder de Nicolás Maduro.
Ortagus dijo que las negociaciones anteriores fracasaron porque el régimen las usó para dividir a la oposición y ganar tiempo. Lo importante ahora, dijo la funcionaria estadounidense, es exigir que Maduro cese de usurpar el poder.
Y el Parlamento de Venezuela aprobó también la ley que dispone ahora la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo que podría abrir la puerta a una cooperación internacional, nos informa al respecto Carolina Alcalde.
Haciendo referencia a las conversaciones exploratorias en Noruega, el Grupo de Lima y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Una vez más, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que seguirán explorando todas las posibilidades para lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante la sesión del Parlamento venezolano, en la que se aprobó en primera discusión la ley de adhesión al TIAR, Guaidó destacó que la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación pudo haberse prevenido y formuló una seria advertencia.
No creemos en la buena fe. De continuar esta situación, vamos a la catástrofe humanitaria. Y escúchese bien. Falta de gasolina, lugares que tienen 5 meses sin agua, que no recogen la basura, que no hay gas doméstico. Crisis sanitaria severa. Alertamos al mundo de la posibilidad de la catástrofe humanitaria si no atendemos inmediatamente esta tragedia.
Por su parte, el diputado Gilmer Márquez afirmó que es urgente que Venezuela se reincorpore en el TIAR.
Para proteger de acciones, intervenciones como la que vivimos en este caso, con la presencia del ELN, de grupos guerrilleros, paramilitares, de ejércitos extranjeros como el cubano, donde se calcula aproximadamente más de 22.000 hombres dentro de las instituciones armadas venezolanas, presencia de fuerzas rusas.
Por quinta vez consecutiva en lo que va de mes, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron que los medios de comunicación pudieran ingresar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, para dar cobertura al debate parlamentario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 5:21 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que pueden esperar esta noche en Cuba. Ahí está con nosotros ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste un centro de bajas presiones sobre las costas del Pacífico nicaragüense y presenta una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas intensas sobre toda la región de Centroamérica. Parte de esa humedad está siendo arrastrada por las corrientes del aire superior hacia las provincias orientales cubanas y el paso de los vientos. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias orientales con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas, principalmente en horas de la tarde, pero que disminuirán en horas de la noche. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:22 minutos, pasamos ahora a la noticia titular en los Estados Unidos, la noticia del momento. Tras 2 años de silencio, el fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, hizo declaraciones públicas. Reiteró que no hubo conspiración entre la campaña del presidente Donald Trump con Rusia y que en el marco legal del Departamento de Justicia no hubiera sido justo acusar a Trump de obstruir la investigación. Desde la capital, en Washington, nos amplía la información ahora Luis Alberto Facal.
En sus primeros comentarios sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, el fiscal especial Mueller dijo el miércoles que acusar al presidente Donald Trump de obstrucción de justicia no era una opción, debido a la política del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en funciones. Mueller dijo que estaba autorizado a investigar a Trump por una posible obstrucción durante sus 22 meses de investigación, pero que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento prohíbe el procesamiento de un presidente en funciones. Eso es inconstitucional, dijo Mueller, sobre la política del departamento. Estaba obligado por la política de ese departamento, agregó. La investigación de Mueller determinó que no hubo un esfuerzo coordinado entre Rusia y la campaña de Trump para tergiversar la elección, pero el informe reveló que Trump intentó tomar el control de la pesquisa y forzar la expulsión de Mueller para impedir que investigara una posible obstrucción de la justicia por parte del presidente. El presidente Trump reaccionó en su cuenta de Twitter tras el mensaje de Mueller diciendo que, y citamos, «Nada cambió del informe Mueller. Había insuficiente evidencia y, en consecuencia, en nuestro país, una persona es inocente. El caso está cerrado», dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Estados Unidos está alarmado por los bombardeos aéreos de Siria y Rusia en el sur de la provincia siria de Idlib y partes de Hamas, que dejaron 229 civiles muertos y 727 heridos, obligando que 250.000 personas fueran evacuadas.
La portavoz del Departamento de Estado, Morton Ortagus, declaró que los ataques indiscriminados a civiles e infraestructura pública como escuelas, mercados y hospitales son una irresponsable escalada del conflicto armado en Siria.
Y la revista Sport Illustrated será vendida por $110 millones. Tiene los detalles Leonardo Bonet en su segmento de economía.
Authentic Brands Group venderá Sports Illustrated por $110 millones, pero la seguirá manejando bajo un acuerdo de control de marca. Authentic le comprará la revista a Meredith Corporation y controlará las tareas de mercadeo, desarrollo empresarial y otorgamiento de licencias. Ello incluye otorgar la licencia de vuelta a Meredith, de tal manera que ésta seguirá publicando la revista y el portal. Entre otras cosas, Authentic maneja las marcas Fry y Triton y partes de las empresas a cargo del legado de Muhammad Ali y de Elvis Presley. Sports Illustrated comenzó a publicarse en 1954, ofreciendo amplia cobertura deportiva y una edición anual dedicada a modelos en trajes de baño. Authentic calcula que Sports Illustrated cuenta con más de 120 millones de lectores alrededor del mundo en Internet y por medio impreso. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
5:26 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. Una veintena de civiles murieron el martes en Siria, también debido a bombardeos del régimen sirio. La información con la agencia AFP.
Una serie de bombardeos del régimen sirio dejaron el martes una veintena de muertos, entre ellos 9 niños, en la provincia de Idlib, el último bastión yihadista y la vecina Alepo, según informó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Desde el domingo, los disparos de artillería diarios contra Idlib, en el noroeste del país en guerra, han matado a más de 50 civiles. La provincia de Idlib, así como sectores de provincias vecinas, están en manos del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, que fue filial de Al-Qaeda. Las fuerzas fieles al régimen de Bashar al-Assad controlan una parte del sudeste y otra del este de Idlib. Desde fines de abril, a través de ataques aéreos, pero también de combates en tierra, han logrado recuperar varios sectores en el sur de la provincia y en el norte de Hama. Más de 200.000 personas han escapado de los combates. La guerra en Siria, que inició en 2011, ha causado 370.000 muertos y la huida de millones de personas.
Y por su parte, Naciones Unidas ha calificado de deplorable y corrupto el sistema público de alimentos y medicinas en Corea del Norte. Desde la sede de la ONU, reporta Carmen María Rodríguez.
Un nuevo informe de Naciones Unidas revela que el pueblo en la República Democrática Popular de Corea se haya atrapado en un ciclo que la ONU califica como vicioso, depravado y corrupto. El informe de la ONU se basa en los testimonios de más de 200 que han logrado fugarse. En encuentro con la prensa, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq. El informe refleja que el sistema público de distribución se quebrantó hace más de 2 décadas al forzar al pueblo a intentar subsistir en una economía paralela que es legalmente peligrosa. Esto pone al ciudadano en riesgo de ser arrestado de manera arbitraria. En la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Michelle Bachelet afirmó que el derecho al alimento, a la salud, albergue, trabajo, libertad de movimiento es inalienable. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en Corea del Norte estos derechos se adquieren en la medida que un ciudadano pueda sobornar a un funcionario estatal. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:28 minutos en Radio Martí. Queremos ofrecerles ahora lo que tenemos en portada en nuestra página digital de martinoticias.com. Por supuesto, continúa la información titular sobre la autorización del régimen cubano a que redes privadas y también de importación de equipos de conexión tengan acceso a conexión a Internet en Cuba. Esto, como ha dicho nuestra colega Ibel Pacheco en su reportaje para mí por Radio Martí, tiene a muchos cubanos en cautela. Tan cautelosos de que esta medida sirva para ayudar y no para tener una especie de acción contraria a lo que es la iniciativa privada y el derecho a la libertad de opinión y de información. Por otra parte, en cuanto a lo que es la economía, martinoticias.com tiene también lo que explica un economista que dice que por qué el continuismo no es la receta para una solución en Cuba. Lo dice también, esto fue parte de lo que se habló en la asociación, el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, conocido como LASA, por sus siglas en inglés, que fue celebrado este fin de semana en la ciudad de Boston. Dependiente de Venezuela y bajo sanciones de Estados Unidos, Cuba vive una pesadilla económica en la que la política continuista del liderazgo actual no aporta soluciones, así advirtió también el economista Carmelo Mesa Lago. Importante información también. Y por supuesto la otra es el premio de hoy al exiliado cubano que gana el premio Princesa de Asturias, de Ciencias Sociales 2019, el profesor Alejandro Portes. En nuestra página martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30 minutos. Continuamos en Radio Martí con nuestro noticiero en edición de las 5 de la tarde. Toda la información de Cuba y del mundo de hoy, miércoles 29 de mayo del 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Segunda media hora. Yo soy Margarita Rojo. Continúa junto conmigo nuestra colega periodista Ariane González. En los controles, el ingeniero Otto Madariaga, y en la producción, Iván López Muñiz. Conversaremos también esta segunda media hora con el colega periodista Pedro Corzo. Está en San José, Costa Rica, en víspera de la celebración de un importante foro. Foro contra el adoctrinamiento castrista en las escuelas, sobre todo ante una decisión del gobierno de Costa Rica, junto con el de Cuba, de hacer un intercambio educacional. Algunos creen que eso podría ser no educacional, sino el principio de una influencia no deseada en el país centroamericano. Tendremos la información con nuestro colega Pedro Corzo. Por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a más noticias en Cuba.
La opositora Donaida Pérez denunció a Radio Martí las amenazas que oficiales del Comité Militar de Placetas hicieron a su hijo Dairon Hernández Pérez después de negarse a ser reclutado al servicio militar.
Hace alrededor de un año o más han venido varias personas a citar al niño para el comité militar, a las cuales yo le he comunicado que mi hijo, en condición de opositor al régimen, no va al servicio militar. Por último, apareció en mi vivienda el jefe del comité militar para sermonearme acerca de la ida de mi hijo al servicio, al cual también le dije que mi hijo no iba al servicio. Entonces me han seguido molestando y lo han amenazado de que si no va al servicio militar puede ir preso y que sus padres también pueden ir presos. Incluso ayer tarde, cuando se presentó el jefe comité militar nuevamente con otro oficial, nos amenazaron al que iba a ir preso si no iba a servicio, nos amenazaron a nosotros que también podían ir preso si el niño no iba a servicio, y trataron de obligar al niño a que firmara un papel, a lo que él se negó. Vienen reclutándolo hace mucho rato, y el niño se niega, y nosotros como opositores también nos negamos. Nosotros no estamos de acuerdo en entregarle el niño a las personas que nos asedian, que nos hostigan, que nos encarcelan, que nos maltratan.
El opositor Loreto Hernández, padre de Dairon, dijo que su hijo no puede pertenecer a una fila militar que mantuvo a su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, 17 años preso solo por pensar de forma independiente.
Y reos de la prisión de Canaleta, en Perico, en Matanzas, denunciaron vía telefónica las violaciones cometidas por un reeducador del penal. El expreso político y opositor Félix Navarro recibió la llamada de un preso político que allí se encuentra, según dijo a Radio Martí.
El ciudadano de la tercera edad, tiene más de 60 años, Daniel Vez Calderón, ha sido agredido por un reeducador que se llama Jesús. Es un teniente, pero no sabemos el apellido. Trabaja aquí como reeducador en Canaleta, prisión Canaleta, Perico, Matanzas, y ha agredido al ciudadano de la tercera edad, Daniel Vez Calderón. Le dio con el bastón por la cabeza y se la partió. Además, lo tomó por el cuello, y todo esto estando Daniel Vez Calderón esposado. Pero esta no es la primera vez que este reeducador, primer teniente Jesús, que vive en el municipio de Pedro Betancourt, hace acciones como esta. terrorista. Ya en una ocasión le partió la frente, que le dieron 3 puntos de sutura al preso político Abdelkader Diop Santos Suárez, cuando intercedió porque no le daban la atención correspondiente a otro reo, Rafael Rodríguez Leiva, que llevaba 7 días en huelga de hambre. Pero hace unos minutos Abdel nos llamó y una vez más se pone en la picota, puesto que todas estas llamadas están tomadas y hay una cacería contra aquellas personas privadas de libertad que llaman para denunciar los desmanes que están viviendo ellos o los prisioneros que le acompañan en estos lugares.
Y la Arquidiócesis de Camagüey inauguró el 25 de mayo un hogar de ancianos de 3 pisos con capacidad para cuidar a casi 100 de ancianos, dedicado a la memoria de quien fuera obispo y primer arzobispo de la ciudad, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera.
A la inauguración del hogar de ancianos asistió el representante del Vaticano en la isla, Monseñor Giorgio Lingua, así como obispos, sacerdotes y autoridades del gobierno provincial de Camagüey, entre otros.
El arzobispo camagüeyano Wilfredo Pino agradeció al Papa Francisco y a Monseñor Lingua por la presencia de la Orden de las Hermanas Camilianas, que estarán a cargo de atender a los ancianos.
Y se celebró aquí en la ciudad de Miami, en el Miami-Dade College, un conversatorio sobre la diáspora de varios países y sus logros en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, conversó al respecto con nuestro reportero Tomás Regalado y se refirió a los casos de Cuba y Venezuela.
Este primer encuentro se realizó para analizar el tema de la diáspora y contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo.
La administración está haciendo todo lo posible, como hemos visto en el último año, últimos 18 meses que yo comencé como embajador con un grupo de políticos. Estamos haciendo todo lo posible para regresar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba hacia la democracia. Vimos las sanciones que le presentaron a la señora Murillo, la primera dama y la vicepresidente de Nicaragua, al hijo, al banco que es parte de las propiedades de los Ortega. Vimos también las sanciones con Helms Burton y otras que han pasado contra el régimen castrista y cómo seguimos avanzando con sanciones económicas para tratar de avanzar la democracia en esos países.
El embajador Trujillo habló sobre la situación en Venezuela y cómo la injerencia de Cuba en ese país solamente agrava la situación.
Bueno, hemos visto que la OEA por la primera vez en casi 20, 30 años, está liderando el tema de Cuba, no solo apoyando el régimen, sino liderando las soluciones democráticas que estamos buscando hacia Cuba. La economía de Cuba no va a mejorar, es un sistema que totalmente en la bancarrota. Hemos visto ahora con el petróleo de Venezuela que no le está llegando, las sanciones que presentó la administración contra los barcos petroleros que estaban llevando petróleo hacia Cuba. Todo eso le está causando presión económica y la solución es regresar a la democracia. Cuba, los cubanos tienen la esperanza, igual a los venezolanos, nicaragüenses en el hemisferio, que ellos también van a celebrar la democracia, porque los cubanos están tratados tan diferente. Yo creo que ahora es el pueblo cubano que tiene que exigir su libertad, su democracia, siempre con el apoyo de los Estados Unidos y la comunidad internacional.
Y la película El Súper, del dramaturgo y director de cine cubanoamericano Iván Acosta, fue proyectada en su 40 aniversario en la Biblioteca Central de Nueva York. Desde esa ciudad nos informa Carmen María Rodríguez.
En el 40 aniversario de la película El Súper, del cineasta y escritor cubano Iván Acosta, la céntrica biblioteca neoyorquina en la Quinta Avenida proyectó el film. Al presentar El Súper, una tragedia cubano-americana, la biblioteca de Nueva York afirmó que El Súper es un film para todas las generaciones y para todas las épocas. Según el comunicado, el día de la proyección de El Súper, la película refleja la lucha del protagonista Roberto, exiliado, quien añora a su país natal, Cuba. Pudimos compartir con el autor de El Súper, Iván Acosta, quien resaltó que el contenido de su obra es también objeto de estudios en universidades a través del mundo.
Nunca pensamos cuando estrenamos esta obra de teatro, que fue aquí, en Hell's Kitchen, en este mismo barrio, en la parte oeste de la ciudad de Nueva York, nunca pensamos que 40 años después íbamos a estar celebrando el aniversario de esta obra escrita por un cubano exiliado. Estamos muy contentos, nos sentimos humildemente muy honrados porque diferentes universidades la han puesto la película y se está estudiando la obra de teatro. En más de 62 universidades hoy en día se estudia el texto del Súper.
El Súper ha sido proyectada en el 2019 también en FIU, Florida International University, así como en la Universidad Tulane de Nueva Orleans. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares.
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La escasez de alimentos se recrudece por día en toda la isla. Un nuevo periodo especial que parece inevitable, según lo confirman la prensa independiente. El propio gobierno ha dicho que no se pueden seguir importando alimentos por la falta de divisas. Resulta increíble que un país que antes de la revolución se autoabastecía de alimentos, hoy tenga que importarlos. Cuba no importaba carne, ni leche, ni pescados, ni maíz, ni malangas, ni boniato, ni azúcar, ni plátanos, ni ninguno de los frutos menores. Y que no digan esos mentirosos de la dictadura que el embargo de Estados Unidos, que ellos llaman bloqueo, es el causante de que no existe en Cuba boniato, calabazo, maíz, leche de vaca. Les recuerdo que en 1959 Cuba produjo 900 millones de litros de leche, y se los he señalado antes en otro de mis comentarios. Pero esos eran los litros que iban a las grandes procesadoras donde la pasteurizaban o convertían en yogur. Esa cifra no incluía la venta de litros de leche de los pequeños productores que la distribuían casa por casa, ni los litros que consumían los campesinos para su propia familia. Parece que las vacas comunistas solo producen leche para los dirigentes de la dictadura y sus familiares. Los funcionarios de alto nivel, como el presidente Elías Canel, han venido mintiéndole a la población, como siempre han hecho los dirigentes de la dictadura, que no han parado de decir mentiras desde el mismo mes de enero de 1959. Y cuando señalo a los mayimbes diciendo mentiras, ustedes saben que siempre les aporto la prueba y dónde volvieron a engañar y manipular a todos los cubanos. Por ejemplo, el día 20 de marzo, en el balance anual del Ministerio de la Industria Alimenticia, Díaz Canel manifestó lo siguiente: es preciso lograr un incremento sostenido de todas las producciones lácteas y cárnicas en conservas, confiturías, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso nunca ocurrió. Esto lo denuncia muy bien la periodista independiente Gladys Linares en un artículo de Cubanet el día 27 de mayo. El presidente Díaz-Canel les mintió. Nada se ha incrementado. Todo lo contrario. Artículos que ya se podían comprar fuera de la libreta de racionamiento han tenido que volver a racionarlos, tales como el arroz, los chícharos, los huevos, los frijoles, la harina de maíz, salchichas y otros. ¿Ven ustedes cómo mienten y los engañan los dirigentes de la revolución? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
...5:42 en Radio Martí. Continuamos con más noticias. La subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, afirmó que el pueblo de Venezuela sigue sufriendo mientras los bolsillos de Nicolás Maduro se engordan.
El sufrimiento solo terminará cuando haya una transición bajo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo Breyer tras subrayar la necesidad de impulsar reformas democráticas y económicas.
También dijo que con Guaidó, Venezuela tiene un gobierno que cumple sus promesas y trabaja para todo el pueblo.
La subsecretaria de Estado recordó en ese sentido que el pasado fin de semana una red de voluntarios del gobierno interino brindó asistencia humanitaria en zonas remotas del estado de Amazonas.
Y el Comité de Madres 19 de abril conmemorará este 30 de mayo, Día de la Madre, con una misa en la Catedral de Managua para recordar el asesinato de 15 universitarios nicaragüenses. Los detalles de esta información provienen justamente de la capital, Managua.
En Nicaragua se celebra este 30 de mayo el Día de la Madre. Sin embargo, este año será una fecha de triste y dolorosa recordación, ya que el pasado 30 de mayo 2018, paramilitares y miembros de la Policía Nacional asesinaron a 15 jóvenes universitarios que participaban en una gigantesca marcha en Managua en el Comité de Madres 19 de abril, que lo conforman familiares de los jóvenes asesinados, van a conmemorar este día con una misa en la Catedral de Managua, según nos explica Margarita Mendoza.
Y nosotras, miembros de AMA, que seguimos con nuestro dolor vivo por el asesinato de nuestros hijos y familiares a un año de la masacre perpetrada por el régimen Ortega Murillo, como respuesta a la multitudinaria marcha de las madres realizada el 30 de mayo de 2018, nos dirigimos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional. No más asesinatos, justicia sin impunidad.
Las marchas, plantones y protestas están criminalizadas en Nicaragua. Sin embargo, los organizadores están pidiendo que los participantes solamente lleven una bandera azul y blanco. Las negociaciones entre el gobierno y la unidad azul y blanco están suspendidas actualmente. El gobierno de Daniel Ortega ha acusado a un hijo de Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense, de tener un buzón de armas en un negocio ubicado en el mercado oriental. Las señales del diálogo parecen cada día más lejos, ya que Daniel Ortega presenta poca voluntad de querer negociar. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y vamos ahora a Argentina, que vive el quinto paro nacional en contra de las políticas del presidente Mauricio Macri. Jorge Orellana informa.
Decenas de vuelos fueron cancelados, mientras bancos, escuelas y la administración pública cerraron sus puertas en la quinta huelga nacional que el sindicalismo argentino realiza este miércoles contra las políticas de ajuste del partido del presidente Mauricio Macri. La medida de fuerza tiene lugar a pocos meses de los comicios en los que Macri buscará una reelección y la opositora exmandataria Cristina Fernández de Kirchner el regreso al poder. La huelga convocada por la Confederación General del Trabajo, CGT, la principal central obrera argentina, que cuenta con la adhesión de la combativa Central de Trabajadores de la Argentina, se sentía con fuerza en Buenos Aires y en otras ciudades por la paralización de los ferrocarriles, el metro, los autobuses, así como el transporte de mercancías por carretera. En los hospitales se atendían solo las emergencias, pero los comercios, en cambio, estaban a medias. La medida se acata en forma dispar. En un video de convocatoria, los gremios argentinos justifican la medida.
Porque la inflación es el impuesto a la pobreza y destruye el poder adquisitivo de los salarios.
Yo paro.
Por asignaciones sociales y jubilaciones dignas.
Yo paro.
Porque los sistemas de salud están en crisis.
Yo paro.
Porque las tarifas de servicios públicos son impagables.
Yo paro.
Porque crece el desempleo y se paraliza la industria.
Yo paro.
Por un cambio de rumbo en las políticas económicas. Por la cultura del trabajo, el desarrollo y la justicia social.
En tanto, el gobierno de Mauricio Macri rechazó la huelga general, la medida de fuerza. Dijo, estamos hartos de los paros. Cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas, pasa todo esto. Se lamentó así la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a la prensa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Brasil va a redoblar la seguridad en las cárceles del estado de Amazonas, esto tras los ataques que dejaron 55 presos muertos entre el domingo y el lunes. La información ahora con la agencia de prensa francesa.
El gobierno brasileño anunció el martes el envío de efectivos para reforzar la seguridad en las cárceles del estado norteño de Amazonas, tras las matanzas que dejaron medio centenar de muertos entre domingo y lunes. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó también que 9 reclusos señalados de ordenar las masacres en 4 cárceles serán trasladados a prisiones federales esta semana. Los nombres de esos internos no fueron divulgados y la lista de transferencias podría aumentar a medida de que avancen las investigaciones. La masacre dejó en total 55 muertos, la mayoría por asfixia. La autoridad penitenciaria del estado de Amazonas señaló que las muertes estarían motivadas por una ruptura entre presos de un mismo grupo criminal que actúa en el tráfico de drogas. Con más de 720 mil personas tras las rejas, Brasil suma la tercera mayor población carcelaria del mundo. El sistema penitenciario del país se enfrenta a sobrepoblación y conflictos entre bandas rivales que se disputan el control del tráfico de drogas.
5:48 minutos en Radio Martí, habíamos prometido que íbamos a hacer contacto y así lo estamos haciendo con nuestro colega periodista Pedro Corzo, que se encuentra en estos momentos en San José, en Costa Rica, participando de un importante foro, el foro Adoctrinamiento de los Pueblos a través de la Educación Castrista Cubana. Un importante foro que mañana, de hecho, Pedro va a tener la oportunidad de hacer su ponencia, presentar su ponencia entre los presentes. Importante tema, queremos saber qué ha ocurrido hoy y los contactos que ha tenido. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. El día de hoy ha sido un día muy movido, mucho más movido que el de ayer. Hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes periodistas y también líderes políticos costarricenses. Por ejemplo, el expresidente Rafael Calderón recibió a un grupo de cubanos, miembros de Justicia Cuba, y también a este periodista de Radio Martí. Recibió a todos, conversó ampliamente con ellos, y estoy enviando en breve una foto que se sacó con el grupo para que lo puedan poner en nuestra página. Por lo demás, hemos ido a emisoras de radio muy interesados, muy preocupados, porque se les dé detalles cómo la educación castrista sirve para adoctrinar a la juventud y cómo la educación y la presencia castrista trata de destruir o intenta destruir los movimientos sindicales independientes, particularmente los colegios vinculados, asociados a la educación. También hemos tenido la oportunidad de presenciar la apertura del 22 el Congreso de OCCAR, de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina, que se está celebrando en este mismo hotel. Como tuvimos la oportunidad de presenciar la apertura y de escuchar cuáles van a ser las propuestas y discusiones de este evento. El título de este Foro Internacional de OCCAR, se llama Hacia el fin del populismo, desafíos en América Latina. Un título realmente atractivo.
Bueno, es el título de la situación, claro, y el tema del momento, ¿no? Para algunos el populismo es necesario, para otros dice que es la antesala de empeoramiento y de pasos negativos hacia el desarrollo de los pueblos. Estoy leyendo en la página, Pedro, que enviaste hoy para martinoticias.com, que al menos ante la preocupación que tienen muchos en Costa Rica sobre la penetración del sistema, la influencia del régimen cubano, que por lo menos se ha dicho, y por parte del Ministerio de Educación Pública del país, ha dicho que en un comunicado que no está previsto llevar a Costa Rica a maestros cubanos.
No, ellos han dicho que no está previsto. El temor de muchos activistas democráticos nicaragüenses es de que se diga una cosa y después se realice otra. Ese es el temor que tienen. ¿Por qué? Porque ellos afirman que les preocupa mucho la experiencia venezolana y la experiencia que está viviendo el vecino pueblo nicaragüense. Una experiencia muy traumática, muy dolorosa. Ayer tuve la oportunidad de presenciar, de escuchar testimonios de exiliados nicaragüenses de cómo eran golpeados y masacrados, de los numerosos asesinatos que se cometen en ese país, asesinatos brutales, despiadados, y también la denuncia de que entre los esbirros, entre los represores, hay funcionarios extranjeros. Ellos sacaron esas conclusiones por los diferentes acentos de esos funcionarios y dicen que están entre cubanos y venezolanos. Eso es lo que dicen, eso es lo que refieren estos activistas pro democracia que anoche testimoniaron en una conferencia organizada por la Comisión Internacional Justicia Cuba, que está buscando elementos de cómo el régimen castrista ha cometido crímenes de lesa humanidad más allá de las propias fronteras de la isla.
Tú estarás presentando entonces a partir de mañana jueves tu ponencia, ¿no? Tengo entendido que es una sala muy particular. Dime.
Mañana se van a presentar en el Congreso de la República, es unicameral, dicho sea de paso, se va a presentar a las 6:00 p.m. varias ponencias, todas relacionadas con la educación. Personas que nacieron y se criaron en Cuba, que tienen conocimiento de la educación en la isla, más allá de una cuestión política, van a hablar de sus experiencias y de lo negativo que ha sido a la larga para el pueblo cubano el tipo de educación implantado en la isla hace 60 años.
Pues ahí estaremos mañana contigo hablando justamente y dando a la antesala y en los noticieros de Radio y Televisión Martí toda la información. Nuestro colega Pedro Corzo, especial para este noticiero desde San José, Costa Rica. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento, noticia que nos trae Alejandro Escalona.
...121 minutos dura la nueva película Rocketman, que se estrena esta semana internacionalmente, sobre el ascenso a la fama del cantautor británico Elton John. Esta fantasía épica está inspirada en el principio de la vida musical de Elton John y su evolución como artista y persona. De cómo el niño prodigio Reginald Dwight se transforma en una superestrella internacional. Rocketman es una de las películas más esperadas de la temporada y pone de manifiesto el interés del público, o al menos el interés de la industria cinematográfica. Por películas biográficas como esta y como Rapsodia Bohemia, sobre la vida de Freddie Mercury, líder vocalista de la banda británica Queen, que le valió a Rami Malek un Oscar al mejor actor. Rocketman se estrena esta semana en Estados Unidos. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
.55 minutos, los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno,
Pepe.
Acaba de terminar hace literalmente 30 minutos la final de la Europa League.
Dime.
Dos equipos londinenses, el Chelsea de Londres derrotó al Arsenal 4-1 con goles de Giroud, el francés, minuto 49, Pedro, el canario, minuto 60, y el Eden Hazard, el belga, minutos 65 y 72. Descontó Iwobi para el Arsenal, pero tú no ves aquí un patrón. ¿Dónde están los ingleses? Por primera vez en la historia hubo una final de dos equipos en la Europa League y no había ni un ciudadano del país representando a ese equipo. En este caso, Inglaterra. No hubo ni de los 11 del Chelsea ni un inglés, ni en los 11 del Arsenal ni un inglés, ni
imagino.
Siquiera los coaches, porque el director técnico del Arsenal es un español y el del Chelsea es un italiano. O sea, no hubo ni un solo inglés. El primer inglés llegó como suplente ya tarde en la etapa complementaria, como diciendo, chicos, vamos a meter a un inglés para que levante el trofeo, porque si no, imagínate esto. Y entonces Arsenal hizo lo mismo tarde en la etapa complementaria, metieron un inglés. Los únicos dos ingleses que jugaron, el de los 28 futbolistas, fueron extranjeros y fueron en la segunda mitad.
Wow.
Ya cuando el partido estaba
haciendo. Qué tema más interesante, ¿no? Para desarrollar, a ver qué es lo que ocurre y cómo que, y la fanaticada, ¿qué opina?
Y esto se va a poner aún más interesante, claro, cuando el Reino Unido abandone la comunidad
el
europea.
Brexit.
Porque ahora por lo menos uno puede decir, bueno, pero los cinco españoles del Chelsea en realidad por la comunidad europea están jugando en un país como si estuvieran jugando en España. Pero eso no va a ser el caso dentro de dos meses.
Bueno, pero los españoles, mientras le paguen el libra esterlina, van
así
a decir,
es.
All right,
así
it's okay.
Es. Así que felicidades al Chelsea de Londres, derrotó al Arsenal 4-1, levantó la Europa League, pero este no es el trofeo más importante de la semana, porque se va a jugar en Madrid, en el Wanda Metropolitano, el sábado a las 3 de la tarde, la final de la Liga Europea de Campeones. El Liverpool buscando su sexto contra el Tottenham buscando su primero. Ahí sí hay un par de ingleses entre estos dos. Tampoco son 11 contra 11, van a ser 4 ingleses contra 4 ingleses, pero eso es el fútbol hoy en día. Así que, claro, y la diferencia, el que ganó hoy es un trofeo, es un bonito trofeo de segunda categoría, importante.
Siempre es bueno ganar.
Es siempre bueno ganar y te dan
un
chequecito de 25 millones de euros. El sábado te van a dar un chequecito de 100 millones de euros.
Ya bien,
me esta
parece.
Noche, el segundo partido de la final de la Copa Stanley de la Liga de Hockey sobre Hielo. Van por el empate el equipo de los Azules de San Luis, que perdieron anteanoche 4-2. Pero no se preocupen, hablaremos de esto dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Llegamos al final de esta edición de Radio Martín, noticiero de a las 5 de la tarde. Agradecemos a Pepe Lacayo, a nuestro colega Pedro Corzo en Costa Rica, Ariana González en las noticias, Otoma Dariaga en los controles, Iván López Muñiz en la producción. Les habla Margarita Rojo, los dejamos. Vamos a Televisión Martí con el noticiero a partir de las 6 de la tarde. Buenas noches.
Radio Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.